lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres y entrelazados mirarse al río. Danzar al agreste canto que dan las mirlas y las cigarras, o envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos. Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino, y todos vamos llorando o cantando por la vida. Somos como los guaduares a la vera del camino.
Dos formas distintas de solidaridad y apoyo internacional dentro de las múltiples conductas que se pueden emitir para ayudar a los y las demás. Pueden estar, entre otras, apadrinamientos, entrega de alimentos, denuncias cuando no se respetan suficientemente los derechos humanos, etcétera. En este caso hemos invitado a Carmen Salaver, que es colaboradora de CEPSALA, a un comité de solidaridad que ha estado en los campos de refugiados palestinos y nos va a describir esta experiencia. También tenemos esta tarde con nosotros a dos representantes de SETEN, Loli Pérez e Israel, que nos van a describir el trabajo que han realizado en Honduras con los niños de la calle. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Me gustaría empezar con un conocimiento de vuestras respectivas organizaciones. ¿Cuándo se fundaron? ¿Quién las creó? ¿Cuáles son sus finalidades? Por ejemplo, Carmen, si te parece, empiezas tú.
CEPSALA, deletrearé lo que significa, es Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Se creó legalmente ya con estatutos en el 79. Empezó a funcionar bastante antes. Funcionamos como comité de solidaridad. Nuestra finalidad es la denuncia y sensibilización de todas las situaciones de injusticia que se dan tanto en el tercer mundo como también, no es que descuidamos las de aquí. Por eso es en América Latina y en África.
Loli, Israel.
SETEN es una ONG sin ánimo de lucro que lleva fundada desde 1968. Se dedica sobre todo a lo que es la sensibilización a la gente que vive aquí en el norte sobre las realidades del sur, a través de educación para el desarrollo. Lleva cursos de educación para voluntarios y luego estancias donde los voluntarios pueden añadir a ese curso la experiencia de estar allí y poder luego traer aquí esa experiencia y sensibilizar a la gente que no tiene la oportunidad de ir o que no quiere ir.
¿Qué programas desarrolláis en vuestras respectivas organizaciones?
Una de las actividades fundamentales de CEPSALA sería las brigadas internacionales, que se llaman, que ya vienen funcionando desde el 79, cuando la Revolución Sandinista empezaron con apoyo a la Revolución Sandinista, luego siguieron con El Salvador, Guatemala, se han ido ampliando según las circunstancias, como con la Revolución Zapatista, también en Colombia cuando ha habido la situación, o con Cuba cuando en la situación de bloqueo. En Palestina, apoyo al pueblo palestino. Y es una solidaridad política. Lo que queremos es ese cambio de esas injusticias.
Desde SETEN, los programas que se llevan a cabo son cursos para voluntarios, como ya he dicho antes, y campañas de sensibilización, lo que es la campaña de comercio justo, la campaña ropa limpia.
¿Por qué cada uno de vosotros y de vosotras le interesó participar en esta actividad? Tú concretamente, Carmen, yendo allí a los campos de refugiados palestinos, y vosotros trabajando, colaborando con los niños de la calle. ¿Cuál fue el impulso para que participarais, colaborarais y no en otros programas?
Bueno, como ya he dicho antes, ha ido un poco evolucionando en cada momento donde se ve como más necesario, también cuando nos dan propuestas pidiéndonos dónde podemos ir. En un primer momento, como he dicho, fue Centroamérica, que es una de las partes más necesitadas y también estaban en procesos de revolución y que necesitaban mucho apoyo. Luego pues es como Cuba cuando lo del bloqueo, y ahora en estos momentos pues bueno, creemos que uno de los sitios más que más necesitan también es Palestina, ¿no? Por lo que están sufriendo, por la situación en que están atravesando. Y por eso, bueno, pues ha sido en este momento este de Palestina.
En mi caso en concreto, elegí Setén, quizá porque ya conocía gente que había estado allí. Entonces mi motivación, más que nada, era un poco, pues, ves en la tele, ves telediarios, ves cosas y dices, algo no funciona. Entonces, claro, tienes un poco el desconocimiento. En mi caso intenté buscar un poco cuál era esa situación, por qué se daba, y de alguna manera te planteas, bueno, yo no hago nada, entonces igual es tomar la iniciativa e intentar hacer algo. Y me apunté, conocí, me gustó y me quedé.
Yo me interesó mucho el curso de voluntariado de Educación para el Desarrollo que tenían en principio. Y luego pues vi la oportunidad de poder ver todo lo que se veía en la tele, todo lo que se decía en el curso, de manera real, viviéndolo. Y entonces, bueno, pues me parecía una gran oportunidad y por eso me apunté.
Vamos a presentar a nuestros jóvenes colaboradores. Cada uno de vosotros dice el nombre y el apellido.
Sheila Privado.
Yo soy José Ángel Cañadas.
Buenas tardes, yo soy Lidia.
Buenas, soy José Clement.
Con Martínez.
Y yo soy Silvia.
Cuando queráis podéis ya formularles a nuestros y nuestras invitadas preguntas sobre esa experiencia que han tenido en Honduras con los niños de la calle y en Palestina.
¿Creéis que hoy en día, aquí en España, estamos suficiente solidarizados con estos problemas que se encuentran en otros países que sufren consecuencias que tal vez sean por nuestra culpa?
La gente supone que sí, que en ocasiones va de que estamos solidarizados y está muy comprometido con cosas, pero creo que se quedan en lo básico. Entonces, cuando empiezas ya a plantearles que vayan un poco más allá, que rasquen, que vean realmente, cuando empiezas a plantearle, por ejemplo, como ha tratado mi compañera, el tema del comercio justo, que hay ciertas marcas que no se pueden llevar, ya cuando tratas el tema del Nike, Corte Inglés, etcétera, etcétera, entonces ya parece que ahí se ponen reticentes. Ya, pero es que no se puede hacer nada. Entonces yo creo que hay como una dimensión que la gente enseguida dice, es que no se puede cambiar, las cosas no se pueden cambiar. Entonces hay un poco un aspecto negativo que creo que habría que solucionar. La gente lo sabe, pero yo creo que no es capaz de querer afrontarlo.
Con que yo no me compre una marca determinada, eso va a servir para algo.
Nosotros la única fuerza que tenemos es como consumidores, porque al fin y al cabo es nuestra decisión. No podemos cambiar el mundo ni podemos tomar decisiones a nivel gubernamental, pero sí como consumidores podemos tomar decisiones el día a día. Tú vas a aportar un pequeño grano de arena, que no es que vaya a cambiar el mundo, pero tú y la gente que está a tu alrededor, probablemente a medida que vaya viendo lo que estás haciendo tú, igual pues poquito a poquito se puede hacer algo. El caso es que seamos conscientes y tengamos la información. No cerrar los ojos, como no podemos cambiar, no hacer nada.
En el caso vuestro de Setén, creo que allí ya en Honduras hubo un contacto con una asociación hondureña que fue la que en definitiva os vinculó a ese trabajo con los niños de la calle. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos?
Fue una experiencia dura pero muy positiva. Nosotros estuvimos con una asociación que se llama Compartir, que está allí en Tegucigalpa. Sobre todo se dedica a trabajar con niños de la calle. Tiene varios programas. Tiene un programa de educación, un programa de integración social, un programa de salud preventiva y luego un programa de participación comunitaria. Me parece que es una labor muy positiva lo que están haciendo, porque allí hay muchos niños, muchos, y viven en la calle de manera muy precaria. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos y de ver qué es lo que estaban haciendo. Es duro porque hay pobreza, pero allí hay mucha más, y ver la situación de los niños pues no es agradable, pero aún así yo creo que mereció la pena, por lo menos para cambiar un poco el chip que tienes desde aquí y cuando vuelves, claro.
Me parece totalmente loable la función que habéis hecho, pero vas allí y ayudas a unos niños que hay allí. Intentan ayudar a un grupo reducido de niños con unos fondos que les dan aquí. Eso es muy, muy limitado, no se debería de buscar la función estatal suya. En vez de llegar nosotros allí a ayudar los problemas que ellos tienen, no deberíamos ayudarles a que ellos fueran quienes solucionaran sus problemas.
Primero decir que el viaje, el alojamiento, todo no lo pagamos nosotros. Tú vas allí, vas un mes, y lo que sí que quiero que quede claro, y creo que todos coincidimos, es que no creamos ningún cambio nosotros. O sea, yo voy allí y yo realmente no hago más que un día en concreto, si hago una actividad en ese momento, la diversión del momento, el aprendizaje del momento, pero allí no creamos ningún cambio. Vas un mes, allí no solucionas nada. Lo que pasa es que tú vuelves aquí con un bagaje de que has visto la realidad allí. O sea, no te basas en lo que has visto en la tele, en los libros, sino que lo has vivido. Entonces vienes aquí y el verdadero trabajo es el de la sensibilización aquí. Ellos te dan mucho más de lo que tú das. O sea, tú aportas un mínimo comparado con lo que ellos te aportan. Pero la sensibilización aquí, el trabajo empieza aquí, cuando llegas aquí, sensibilizando a la gente, haciendo campañas de comercio justo, haciendo actividades, promoviendo a la gente, intentando que la gente se apunte, intentar crear cambios desde aquí.
Los objetivos un poco de lo que tenemos nosotros de las brigadas es ir allí a conocer aquella realidad y realmente compartiendo, porque no es ir a enseñar nada. Por supuesto, lo que decía el compañero es verdad, no se va a enseñar nada, sino que incluso es más lo que nosotros recibimos, Entonces es compartir, que ellos vean esa solidaridad que sea mutua. Nosotros compartimos, ellos nos dan y nosotros aportamos. Lo importante es todo eso que tú ves allí, después traerlo aquí. Lo que pasa es que sí que es verdad que, por lo que decía la compañera, que son ellos los que tienen que cambiar, eso está clarísimo. Además, que lo que hay que hacer es hacer una labor de denuncia, porque realmente nosotros podemos poner un granito de arena, como decía la compañera, pero sí que es verdad que lo que hay que tender es a que esa situación cambie, que no siga solamente con ese granito de arena. De ahí esa denuncia que tenemos que hacer, y que sea una solidaridad política en el sentido de que siga aquello cambie, que sean ellos los que salgan y que no se contenten con un proyecto que se les da hecho, sino que sean ellos los que reivindiquen y los que pidan, ¿no? Y que exijan incluso, porque son sus derechos. Entonces yo creo que a eso es lo que hay que tender para que haya un cambio.
Exactamente, ¿cuál era vuestra labor allí?
Conocer también aquella realidad para luego transmitirla, porque realmente lo que piden los palestinos es eso, que veamos su situación para que luego lo podamos transmitir. Y yendo a Palestina es imposible no concienciarse, porque la realidad es mucho más de lo que imaginamos. Entonces se queda corto. Todo lo que pensamos, todo eso que se vive allí, es mucho más duro de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, claro, hay que tomar conciencia necesariamente. Por eso ellos lo que piden es eso, no piden dinero, no piden nada, simplemente dicen, transmiten ustedes nuestra situación.
Usted se refiere en todo momento al pueblo palestino. En ese conflicto hay dos partes. Para conocer el conflicto y poder transmitirlo bien, no deberíamos acercarnos a las dos partes.
Una parte tienes que pasar necesariamente porque son los que controlan. Creo que para llegar a los palestinos tienes que pasar por un lado, ¿eh? Tú cuando tienes dos situaciones y tratas a los dos igual, cuando las situaciones son totalmente desiguales, es injusto, porque no puedes tratar al que oprime como al que es oprimido. Si tú tienes una visión de que lo que quieres es que se respeten los derechos humanos y apoyar al más débil, pues entonces, claro, apoyarás a Palestina, que es ahí la débil. Palestina era los palestinos y son nosotros, y sin embargo ahora están como los dueños, los israelíes.
Tampoco me estaba refiriendo al gobierno. Yo supongo que hay un pueblo israelí. Estoy convencida de que sufre exactamente igual que el pueblo palestino. Los dirigentes son otro mundo, aquellos que mandan son un mundo totalmente aparte, y que posiblemente sea el que salga por las noticias. Ese ya lo conozco por las noticias. A lo que me refiero es al pueblo, es decir, yo estoy convencida de que hay un sufrimiento palestino impresionante, pero al mismo tiempo estoy convencida de que también deberíamos de conocer el sufrimiento del otro pueblo. Es un conflicto, hay dos partes y hay dos pueblos que sufren, y los gobiernos están en un despacho tomando decisiones, sí, por supuesto. Y estaría incluso dándole a usted la razón en que el pueblo palestino es el que está oprimido, pero también hay un pueblo israelí.
Claro, pero ¿quién está atacando? El que ataca, que si quisieran la paz, pues se solucionaría.
El pueblo israelí igual sí que quiere la paz.
Cuando un pueblo vota a uno que está haciendo todo esto y que no quiere la paz, las elecciones son para algo.
En cualquier caso, hay muchos países en este mundo que tienen a unos dirigentes que quizá no se merecerían. Eso libraría de esa culpa al pueblo israelí.
A mí me parece muy bien todo eso que tú dices, y además la paz y todas esas cosas así en abstracto, pero claro, cuando tú llegas allí y cuando a ti te están masacrando, hablarte de paz, aparte de que no es un ejército contra otro ejército, un estado contra otro estado, no se da una guerra entre dos estados, porque los palestinos no tienen nada. Entonces a los palestinos se les ha quitado todo, los acuerdos de paz no se han respetado para nada. A la población palestina lo único que se les deja es que ellos que hagan lo que puedan y que puedan hacer algún acto de terrorista. Cuando nosotros estuvimos allí, se reunieron todas las partes, como Hamas, Al-Fatah, bueno, todas las cinco partes que son las que estaban ahí, y entonces dijeron que bueno, que iban a parar todo esto, todos los actos terroristas, que lo que harían sería hacer un alto, y es cuando mataron a la gente, que hubo al menos 17 muertes de niños y de todo. Entonces, ¿cómo tiene que reaccionar el pueblo palestino? Entonces, le están diciendo, no, vosotros estar quietos porque así no os atacarán. Enseguida les vuelven a atacar, y resulta que cuando hacen alguna cosa, cuando estos atacan a algo, los palestinos, y se dicen, es terrorismo, cuando es los otros, es defensa.
A mí me gustaría preguntarles a todos ustedes, el único contacto que tengo con eso es por los medios de comunicación. ¿Me puedo hacer una idea?
Muy ligeramente, porque la información que dan los medios de información es sesgada, y depende también incluso de qué medio de información utilices. Entonces yo creo que hay que profundizar más, hay que siempre buscar el doble sentido e informaciones adicionales que hayan a lo que tú ves en los telediarios. Entonces lo que dan los telediarios es una información mínima, y hay mucha más información detrás que nos perdemos.
Israel y Loli, a mí me gustaría que nos comentarais en la población donde estuvisteis trabajando con los niños de la calle, qué presencia en las calles había de ellos y cuál es la causa, a vuestro juicio, de que haya tantos.
Te podría decir un porcentaje de niños que había en la calle, muchos, porque en Honduras, sobre todo en Tegucigalpa, en este caso, se van creando, a medida que va llegando gente de otras regiones más periféricas, se van creando barrios suburbiales, lo que son los cerros de la ciudad. Viven en condiciones infrahumanas, porque empiezan con casas de cartón, Después, cuando ya están mejor situados las familias, igual se hacen casas de madera y alguna vez se pueden hacer casas de bloques con techo de Uralita. Siempre es la sociedad más pobre la que sufre más ante catástrofes naturales. En este caso, hay un gran porcentaje de niños que van a buscarse la vida a las calles, sobre todo también porque las familias están desestructuradas, la mayoría de ellas. Entonces, pues la única manera es el buscar la vida, lo que puedan, pidiendo limosna, o si no, pues al final acabas viendo muchos de los niños con corta edad que van por la calle y van drogados. Lo que ellos utilizan es el resistol, que es una cola. Es muy triste ver a niños así, que realmente pues no tienen ni educación, no tienen ninguna posibilidad.
Me gustaría preguntar que una vez que están ahí participando, conviviendo con aquella gente, y llega un momento que se tienen que volver, ¿qué cara se les queda a esa gente? ¿Se les queda cara de satisfacción o vuelven a entristecerse?
La cara que les queda es la misma que cuando llegas. O sea, porque tú realmente allí no creas un cambio, que es lo que había comentado antes. Hay tristeza porque ha habido un mes de contacto, de compartir cosas, igual que nosotros nos volvemos tristes porque dejamos allí cosas, gente, una experiencia muy bonita. Entonces ellos también te han conocido a ti, te han cogido cierto cariño, aunque en un mes tampoco puedes coger muchísimo cariño, pero las cosas luego siguen igual, el cambio no es excesivamente drástico.
O sea, que a pesar de todo creen que ni siquiera hay ilusión.
Por lo menos compartir con la asociación que estuvimos nosotros, se han acostumbrado a recibir voluntarios cada año o cada cierto tiempo. Son gente de otro mundo que ellos desconocen, vamos, y entonces llegan y están con ellos, se lo pasan bien, porque intentamos pues que sea una experiencia bonita por las dos partes, y como hemos dicho, ellos nos aportan más que lo que aportamos nosotros. Entonces, bueno, pues cuando nos vamos y te despides con tristeza, esperan volverte a ver, tú también esperas volverlos a ver, pero no es un cambio. Ellos continúan con su vida y tú continúas con la tuya. Vienes aquí e intentas hacer lo mejor posible.
¿Qué tipo de situaciones soléis encontrar cuando llegáis a estos países?
De pobreza, pobreza grande, sobre todo de corrupción a nivel estatal. Las políticas están muy corruptas, en casi toda Sudamérica es la circunstancia que yo creo que lleva a esa pobreza, ¿no?, de esos países, porque son países ricos. Si realmente se llevara una buena política, ¿cuál es la situación de los países del sur? Viene dada por una serie de países del norte que tienen el mango de la sartén y, claro, evidentemente no lo quieren soltar.
¿Y en un país de conflicto, de guerra?
Donde estuvimos en Cisjordania, que fue en Gaza, en Rafa, Nablus. Por ejemplo, en Nablus no hay escuelas ni hay nada, entonces claro, son ciudades muertas. Primero que todo fuimos a los centros estos de derechos humanos, entonces claro, nosotros luego íbamos acompañados por gente de derechos humanos, entonces ellos sabían que íbamos con ese apoyo político, porque realmente apoyo logístico ni apoyo material no era, sino que era un apoyo político de dar con ellos. Sí que nos aceptaban bien. Además, cuando íbamos por la calle, entonces la gente pues a veces llevaba unas manzanas, llevaba algo y nos ofrecían. Y cómo nos saludaban, el saludo que ellos hacen, que sí que notabas como algo cercano, que sí que ellos estaban contentos de que nosotros estuviéramos allí.
La pregunta es para los tres: ¿cómo sentís al estar un mes allí o el tiempo que estéis y ver la pobreza y las injusticias y ver que no podéis hacer nada, que no lo vais a cambiar?
Yo creo que lo que debemos eliminar es la frase "no podemos hacer nada", porque es lo que lleva a que la gente ponga la excusa, es que eso no se puede cambiar. O sea, todo el mundo puede aportar su grano de arena, entonces todo el mundo puede hacer algo. Tú no creas un cambio radical, como he dicho, pero aportas algo. Sobre todo aportas algo cuando vuelves, sensibilizando, etcétera.
Lo peor que puede ser es la desesperanza. Entonces, cuando nos dan esa sensación de desesperanza, es decir, no hay nada, pues entonces sí, eso sí que ya es lo peor, porque entonces ya ni nos movemos, ni hay ilusión, ni hay nada. Yo no vengo con la situación de decir no se puede hacer nada, sino que pienso que se puede hacer mucho. Ese mucho se tiene que hacer con mucha gente. Si todos los países y toda la comunidad internacional se uniera en contra de que no queremos una guerra, pues realmente los gobiernos, con sus encuestas, que iban a perder votaciones, pues entonces a lo mejor no harían la guerra, como es un Estados Unidos que van a toque de encuestas. Pero como la gente muchas veces les da como poder y les da como más votos, porque es un país fuerte y queremos ser un país fuerte y nos sentimos amenazados, de que racionalizar todo eso es lo que sí que podríamos hacer mucho. Lo que pasa es que claro, la gente tiene que movilizarse, entonces tú y yo y todos, entonces sí que seríamos mucha gente.
Loli, Israel, ¿cómo ayudaba esta asociación con la cual participasteis allí en Honduras a los niños de la calle? ¿Qué programa tenían?
Vamos a hablar primero del programa de integración social, en el que se trabajaba directamente con niños de la calle. La primera fase de este programa era de contacto con los niños. Se contactaba con los niños que vivían en la calle. Todo esto es un proceso bastante lento. No puede ser que un día te pongas a hablar con un niño y de repente le digas, a la vente mañana a la escuela porque te vas a quedar allí. Es obvio que no. Entonces era un proceso lento de contacto, de estar todos los días. Después se hablaba con las familias de estos niños para ver si la situación era normalizada, querían por lo menos apoyar al hijo para que fuese a la escuela, y después al niño se le integraba dentro de un programa de educación. En este caso, Compartir tenía dos programas de educación, uno que se llamaba La Montañita, que era un proyecto muy bonito porque se intentaba dar una formación agropecuaria.
donde ellos se sintiesen útiles. Iban allí durante todos los días, desde por la mañana hasta por la tarde. Por la mañana se dedicaban a los trabajos del campo, a cultivar, a pelar pollos, que también lo hacían, y luego por la tarde se les daba educación más formal, ¿no?, de lectura, de escritura, de trabajos manuales. Entonces era una forma de mantener a los niños fuera de la calle y que estuviesen ilusionados. Incluso también se les pagaba al mes por el trabajo que hacían, era una cantidad simbólica porque obviamente no podían vivir, pero que ellos se sintiesen útiles y que estaban pudiendo conseguir un ingreso con su trabajo. Y este era básicamente el programa de integración de trabajo con las familias, de participación comunitaria, para que las comunidades, estos barrios que se crean, que son grandes comunidades, que pudiese aparecer un líder donde crear actividades de desarrollo de esos barrios y el que pudiesen mejorar las infraestructuras. Entonces iba todo un poco paralelo, porque si los niños están allí todo el día pero luego llegan a su casa y ven una familia desestructurada, como he dicho antes, ven una situación que la verdad es que es un poco deprimente, pues obviamente es obvio que los niños esos volverán a la calle pensando que con la limosna probablemente puedan conseguir más ingresos. Este programa de trabajo con las familias iba un poco también en la línea del programa de trabajo con niños, en la integración.
Me gustaría saber si en cualquiera de las dos organizaciones se recoge algún tipo de dinero o algo para ayudar a...
En el caso de SETEM, nosotros hacemos de intermediarios. Lo que hacemos es canalizar proyectos que ellos tengan desde allí. Nosotros no podemos hacer proyectos desde aquí porque no sabemos realmente cuáles son esas necesidades. Son las propias contrapartes, son las propias asociaciones allí los que tienen esas necesidades y las conocen. Entonces nosotros estamos abiertos a que nos digan, pues tenemos este proyecto, nos falta financiación, podéis buscárnosla, ¿no? Entonces desde aquí pues sí que vamos a diferentes instituciones o diferentes organismos, diferentes programas de subvenciones para proyectos de desarrollo, intentamos conseguir financiación para ese proyecto, entonces hacemos un poco de intermediarios, el dinero es dándolo desde aquí para ello.
¿Y podrían destapar de alguna forma el tópico este de que el dinero que se da nunca llega?
Yo la verdad es que era bastante escéptica respecto al dinero, por ejemplo, de apadrinamiento. Cuando te planteaban apadrinar niños, siempre pensaba, ¿este dinero llegará, no llegará a los niños? Realmente cuando estás allí sí que ves que llega, porque la asociación a la que tú estás enviando ese dinero acaba distribuyéndose, no a un niño en particular, porque tú, aunque tengas apadrinado a un niño, no van a ese niño, van a programas de educación que tienen con los niños, pues a comprarles lápices, libros, a mejorar la calidad de la enseñanza que puedan tener, la educación o la calidad de vida. Pero sí, sí que llega. Vamos, yo lo he visto.
En tu caso, Carmen, a mí me gustaría que nos describieras el día cotidiano de un palestino medio.
El palestino que está allí, pues con una ciudad que está en toque de queda, pues entonces no puede nada, no puede ni moverse. No hay escuela para los niños, no pueden salir de sus casas. Entonces, claro, por ejemplo, en Nablus, donde estuvimos, no podían salir porque estaba de toque de queda además todo el día. En Gaza estuvimos también, allí no era el toque de queda todo el día, pero cuando hay que pasar de un sitio a otro para trabajar, están el checkpoint este, que es los obstáculos que les ponen para que puedan pasar, y ahí están los soldados israelíes que no dejan pasar a la gente, están ya desde unas garitas que se ponen allá arriba y todo lleno de sacos llenos con unos grandes montículos y donde la gente tiene que parar allí. Entonces, cuando van a pasar los palestinos que van a pasar para ir a trabajar al otro territorio, les registran, tienen que bajar los pantalones para comprobar que no llevan armas, se tienen que subir las camisetas hacia arriba y luego bajar un poco los pantalones para que se vea que no, entonces es una humillación constante, luego a lo mejor no les dejan pasar, o también si les dejan pasar igual se quedan en el otro sitio, luego no pueden volver a pasar el control, ni pueden trabajar, ni tienen escuelas, una sensación mucho de desesperanza. Entonces en esta situación la gente cuando puede se reúne, y una cosa que me llamaba mucho la atención y una de las cosas que más me impactó fue ver ya los niños pequeños cómo llevan con los dedos de la victoria y cómo ya están ellos entrando en esa dinámica, porque ellos están viendo a sus padres y están viendo a sus hermanos que les matan. Bueno, pues esos niños están ya entrando en esa dinámica de la guerra y del odio y de su vida.
¿Cómo crees que podemos conseguir que la gente se solidarice más con estos países?
Palestina lo que necesita es solidaridad, pero como decíamos, política. Entonces sería el exigir a la comunidad internacional que no esté paralizada como está y que actúe. No hace caso porque como tiene Estados Unidos, que Estados Unidos es el que le protege, porque Estados Unidos da al año 9.000 millones de dólares al ejército israelí. Eso solamente es a nivel de gobierno estadounidense, aparte todos los judíos ricos que hay en Estados Unidos que dan individualmente. Y como los judíos que hay en Estados Unidos tienen mucha influencia por el dinero que tienen, pues entonces están apoyando a Israel totalmente, mientras que los palestinos no les defienden nada. Entonces Europa siempre había sido más protectora de Palestina, incluso estuvo haciendo allí muchas obras y muchas cosas que hizo, pues ahora lo han bombardeado todo y lo han destrozado todo. Entonces Europa había callado todo, se gastó todo el dinero y sin embargo luego se lo han destrozado todo. ¿Y quién dice nada? Cuando hay un acto terrorista que matan a alguien, diciendo que el acto terrorista y que hay, y todos en contra y condenan. Sin embargo, muere un colono, muere alguien judío, y Ginzer empieza a bombardearlo todo, porque además otra cosa que es una injusticia es que si una familia tiene un familiar que ellos consideran terrorista, que habría que matizarlo eso y comprobarlo, es que destrozan toda la vivienda, pero es que no destrozan esa vivienda, es que destrozan las viviendas del alrededor. Nosotros estuvimos visitando en una blues, era una barbaridad de viviendas todas destrozadas, y allí veías abuelas y abuelitas que les habían destrozado la vivienda, que no tenían dónde, y allí todo destrozado. En Rafa, además destrozadas, una depuradora de agua, allí hacía un olor y estaba todo, que no podía ni beber, que es destrozar por destrozar, pero todo. Pagan justos por pecadores, hay alguno que haya hecho, pero sin embargo toda otra gente, ¿qué culpa tiene de eso? Aparte que habría que ver por qué esto se ha hecho, considerando incluso que eso no se debía hacer, pero que los otros, ¿qué culpa tienen? Como aquí, si uno mata a alguien, quien sea, fueran a matar a toda la familia.
Una muerte es igual en un bando que en otro, independientemente de quién la haga y los motivos que tenga, es una muerte. Y me parece igual de mal el palestino que muere como el israelita que muere. Son muertes, son personas. Y pierden la vida y tienen unos familiares detrás. Y hay unos familiares israelíes y unos familiares palestinos. Pero son muertes. No podemos darle más valor a las muertes palestinas que a las muertes israelíes.
No, si precisamente estaba diciendo eso. Estaba diciendo que les dieran el mismo valor. Cuando se hace un atentado, se dice, es atentado terrorista, y sin embargo, cuando lo hacen los demás, es por defenderse.
Los dos son terroristas.
Pero además un terrorismo de Estado, que es mucho peor.
No. Es un terrorismo que se denomina, como se denomina, mata a gente. Y es igual de mal que el otro.
Yo te diré por qué es peor. Porque un terrorismo de Estado es el que tiene que poner la paz en una nación, está para eso, para garantizar la paz. Y está gastando el dinero de con los impuestos de todos. Mientras que uno particular, pongamos, que hace un acto, se hace él y a él le matan. Sin embargo, un Estado no. Un Estado es potente y un Estado no tiene que ir ojo por ojo, sino que está para aplicar la justicia.
Yo quisiera preguntar que si ustedes están a favor de programas de televisión y como telemaratones, recaudan dinero dando al espectador como si esta gente que vive en estos países diera un poco de pena. Si ustedes aceptarían mejor las subvenciones que se dan si fueran propiamente porque ellos han querido y porque se sienten solidarios.
Yo creo que hay que acabar un poco con la imagen de que estamos dando limosna. O sea, esto de vamos a darle limosnas porque pobrecitos están mal, yo creo que así no se cambia nada. No le des un pez, enséñale a pescar. Yo creo que ni siquiera eso, o sea, es una cuestión de dejarlos en paz. Dejarlos con sus ríos y con sus casas que se vayan desarrollando ellos mismos. Por supuesto que necesitan, para proyectos que tengan ellos de desarrollo, necesitan financiación. Y aquí hay algunos organismos que sí que la dan. Pero hay veces que se cae un poco en esa imagen que dan en televisión de los niños con carita de pena y demás, y que todos acabamos viendo, y la verdad es que no es así tampoco, ¿eh? Los niños allí son mucho más felices de lo que nosotros nos creemos. O sea, y tienen una sonrisa siempre en la boca. Y además es que son felices con menos de lo que tenemos aquí. Entonces yo creo que es una cuestión más de preocuparse por, no por dar limosna, sino por preocuparnos de la situación, de la realidad que están viviendo allá, y cambiarla desde aquí. Desde aquí tenemos que cambiar muchas cosas, porque nosotros, tanto el gobierno español como el gobierno europeo como los demás, somos los que estamos poniendo muchas trabas al desarrollo de estos países. Si se les condonara la deuda, sería ya un principio. Quizás sería mejor eso, un programa de condonación de deuda, que un programa de telemaratón.
Aparte de eso, de que cuando dices de lo de perdonar la deuda, lo que nosotros cobramos es mucho más que lo que nosotros les hemos dado. Entonces no sería perdonar, sería simplemente restituir, porque nosotros lo hemos quitado. En vez de telematones, que nos quedamos un poco con la conciencia tranquila de que hemos hecho algo, lo que tenemos que hacer es pensar que nosotros muchas veces estamos quitándoles cosas de ellos, porque realmente si el norte vive es porque muchas veces vive a costa del sur. Vivimos bien porque es a costa de ellos. Eso es lo que un poco teníamos que decir, que no nos gusta. No nos gusta ni sentirnos culpables ni nada, nos gusta más pues el dar una limosna y el ayudar y sentirnos incluso muy generosos. Pero lo que hay que decir es la verdad, por ejemplo, con los proteccionismos de todos los productos que nosotros tenemos y cómo no les dejamos a ellos que los exporten y todo eso. Si nosotros lo hiciéramos justamente, pues no haría falta que les diéramos limosna, sino que les daríamos la justicia.
Un breve comentario final, Loli, Israel, Carmen.
A mí, para acabar, me gustaría un poco pues lo que ha dicho mi compañera, que se rompa un poco esos esquemas de que aquello es todo muy triste y la imagen del típico niño con la pancha hinchada, etcétera, lacrimógeno, porque en realidad la gente allí vive y es feliz. Allí hay menos recursos y menos dinero, pero realmente creo que hay más calidad de vida. O sea, la gente sabe vivir la vida de verdad, con muchísimo menos. Aquí tenemos un montón de cosas que a veces me da la impresión de que tenemos tantas cosas y es para empeorar nuestra vida, porque en realidad lo único que hacen es empeorar y poner más trabas, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Allí viven con lo mínimo y son felices. Yo creo que deberíamos quedarnos con eso y animar a la gente a que intente rascar más allá de los telediarios, intente ir más allá de lo que hay que te ponen, porque en realidad el Estado te pone unas cosas y los medios de comunicación te ponen algo e intentan que no vayas más allá. Es rascar un poco, ir más allá e intentar formarte para conocer.
Siguiendo la línea de lo que ha dicho mi compañero, que preocupemos más por lo que está pasando allá, pero que pensemos que las cosas hay que cambiarlas desde aquí. Allá ellos solos sabrán hacerlo si nosotros les dejamos. La conciencia de la limosna, eso sí que hay que romperlo, y un poco trabajar o por lo menos preocuparse por conocer lo que es la situación y de ahí ser conscientes y ver lo que se puede hacer aquí.
La solidaridad es hacer justicia y desde luego no caridad. Si fuéramos justos, esos países no estarían como están realmente.
Gracias, Carmen Salaver de CEPSALA, Comité de Solidaridad, también a Loli Pérez y a Israel por vuestra intervención, miembros de SETEN. Que estas informaciones que hemos recibido hoy a todos nos sean provechosas. Un saludo.
Que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo, porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo, porque mis pasiones son menos que el polvo que inconscientemente cada rato vuela. Jesús Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza, humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta, humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas, y tú la soberbia luces la violeta y bebes el agua y a Jesús le pides. Dis que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. El dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas de fe y de tristeza, humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta, humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas, y tú la soberbia luces la violeta y bebes el agua y a Jesús le pides. Dis que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo.